11:07 y hemos tratado de averiguar por qué cerca de 5.000 jueces de la República podrían irse a paro, Diana. ¿Cuál es la razón por la cual cerca de 5.000 jueces estarían diciéndole al gobierno, si usted no nos cumple, paramos?
Básicamente, Camila, por un artículo que es el artículo 14 de la ley cuarta de 1992. Oiga bien, 1992. Esa ley consagra una prima especial a diversos servidores públicos y entre ellos están los jueces. Y esa prima, Camila, jamás les ha sido pagada a los jueces desde 1992.
¿Y esa es la razón? ¿Y por qué no se les ha pagado nunca?
Por una u otra razón, el gobierno nacional o los gobiernos de turno han sacado siempre cómo evadir esa prima que tendrían que salir del presupuesto nacional destinada a la rama judicial. O sea, esa plata debería salir destinada dentro del presupuesto nacional a la rama judicial. Pero esto no está pasando, Camila, y esta prima va destinada, por ejemplo, en la rama judicial, a magistrados, a procuradores judiciales y a los jueces. Y de esos jueces, Camila, oiga bien, ¿quiénes cubre? Los jueces civiles, los de familia, los administrativos, laborales, penales, en sus categorías de pequeñas causas, municipales y de circuitos, juzgados de adolescentes, de ejecución, promiscuos, municipales y de circuito. O sea, todos los que manejan la justicia en este país, todos los jueces deberían estar cobijados por ese 30% del salario básico mensual. Mes a mes debería llegarles dentro de su pago de nómina. Pero esto no está pasando desde 1992.
Leida Ballén es juez laboral del Circuito Judicial de Bogotá, pero además es miembro de la Junta Directiva de Asojudiciales. Juez Ballén, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
Buenos días, Camila, Diana y demás miembros de la mesa. Muy gentil.
Juez Ballén, ¿por qué razón a ustedes les aprobaron una prima en 1992 y pues ya llevamos muchos años y no se les ha pagado? Es decir, vamos a cumplir casi 20 años, 18 años desde que se aprobó esa prima y no se les ha pagado nunca.
Los jueces nunca hemos entendido por qué el gobierno nacional, principalmente el Ministerio de Hacienda, nunca tuvo la voluntad de hacer las apropiaciones y función pública en su momento, expedir los decretos como debieron ser, de manera que nos vimos abocados a hacer demandas sucesivas, sí, y hasta que nos salieron las decisiones últimas que ya son conocidas del año 2014 y del 2019, que ya han sido tan nombradas por otros colegas jueces.
Pero juez, esta prima se le da a toda la rama judicial y resulta que solo a ustedes no se les ha cumplido. Es decir, por ejemplo, esta prima de la que estamos hablando se la dan a los magistrados de las altas cortes, se los dan a los magistrados de los tribunales y a los únicos que no se les han entregado es a ustedes los jueces.
Los jueces son los que no hemos recibido esa prima. Digamos que se ha hablado en ocasiones de la nivelación salarial y nosotros pues siempre hemos estado lejos de los magistrados. Ellos ya han venido gozando pues todos los factores salariales, los han venido recibiendo como los magistrados de las altas cortes, pero los jueces de la República, independiente de la especialidad, desde el año 92 nos fue creado también ese beneficio, pero no ha sido pagado. Es importante mencionar que el gobierno nacional en los años posteriores expidió unos decretos y esos decretos lo que hizo fue interpretar negativamente el artículo 14, reglamentarlo negativamente en el sentido de no aumentar ese 30% de una prima especial, sino de restarla, de manera que de mil pesos, de un millón de pesos, en vez de pagarnos 1.300.000, dijo no, vamos a quitarle a ese 1.300.000 y a esos 700.000 pesos es que les vamos a pagar sobre eso las prestaciones. O sea, nos hizo dos daños: uno, no pagarnos la prima, 30% más, y dos, restarnos 30% del salario básico que teníamos, de manera que no solamente no nos ha liquidado las prestaciones en el 100% en todos estos años, sino que la prima no la creó. Ya con las demandas, el Consejo de Estado fue muy claro en determinar que debía hacerse una interpretación opuesta, como lo dice el artículo 14 de la ley cuarta del 92, que era aumentando, creándolo, y no, el gobierno siguió guardando silencio, no hizo las apropiaciones hasta que ya en el año 2019 salió una sentencia de unificación del 2 de septiembre en donde explican claramente que a todos los jueces se les debe liquidar de esa manera en que le estoy en el ejemplo indicando. Sí. De manera que nosotros lo que vemos es una falta, digamos, de voluntad, porque obviamente nos están manifestando todo el tiempo el problema presupuestal que es muy grande, pero nosotros vemos, y eso es lo que más nos angustia a los jueces, vemos como una mala voluntad para hacer estos pagos, para hacer las apropiaciones, porque si la sentencia fue el 2019, el mes de septiembre, debió haberse hecho la apropiación presupuestal, haberse tramitado para que en este 2020, que ya produce a los efectos ergaón de dicho fallo judicial, estuviéramos recibiendo la prima. Tan es así que, por ejemplo, la Procuraduría, los procuradores desde el mes de enero están recibiendo ese factor, de manera que uno no entiende por qué el gobierno, sí, no hizo caso omiso en hacer esa apropiación, y el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva, también vemos que hizo la solicitud como hasta finales del mes de noviembre. Entonces uno no entiende el por qué los jueces que administramos justicia todos los días, definimos derechos, no nos cumplen las sentencias judiciales, y las sentencias judiciales se tienen que cumplir, y más una sentencia de unificación que produce efectos para todos los jueces del país. Claro, esa es la principal incomodidad.
Camila, y tal vez aclarar aquí algo, y es lo que hablaba yo con otros jueces, algunos de Antioquia, que han estado como pendientes de este tema todo este tiempo, y es básicamente que acá, Camila, no es que ellos llevaran 20 años sin tomar acciones, o sea, porque la gente dice, pero ¿cómo esperaron 20 años para cobrar la prima si no se las habían pagado desde 1992. Lo que hay que aclarar, Camila, es que aquí hay cientos de demandas precisamente en los distintos juzgados del país. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos son los que tienen que fallar las demandas, pues entonces tenían siempre que declararse impedidos, y esas demandas no pudieron correr curso. Entonces, por eso es que esto llega al Consejo de Estado, y por eso es que hay dos sentencias del Consejo de Estado, una de unificación, como dice la jueza, en la que le dice, mire, nosotros sí, el Consejo de Estado ratifica el derecho que tienen los jueces a que se les liquide esa prima especial que equivale al 30%
del salario. ¿Y ese fallo del Consejo de Estado cuándo fue?
Ese fallo es del 2 de septiembre de 2019, y por eso es que dice la juez, ¿cómo puede ser posible, si hay un fallo de 2019, que el gobierno nacional, por medio de la rama judicial y del Ministerio de Hacienda, no hayan previsto dentro del presupuesto que tenían que pagar esto? Y esto quiere decir, Camila, 166 mil millones de pesos al año solamente para cumplirle a los jueces.
166 mil millones de pesos cuesta esa prima
al año.
Solo para los jueces.
¿Y qué dice el gobierno nacional?
Porque no han cumplido esa sentencia del Consejo de Estado.
El gobierno nacional nos dice que lamentablemente ni la ministra ni la viceministra pueden ayudarnos hoy con una entrevista sobre el tema, pero que sí nos aclaran que el tema se ha estado conversando con los jueces, y que el día lunes, Camila, hay precisamente una reunión donde se espera tomar decisiones definitivas sobre este tema.
Diana, me está escribiendo un juez de Cali y me dice que el problema es la vía para hacer efectivo ese pago, o sea, ¿ante quién demandar? Porque lo que suele ocurrir es que los jueces que demandan, pues el proceso es tortuoso, porque los jueces que deben resolver esas demandas se deben declarar impedidos.
Claro, claro.
Hasta que se nombre un con juez.
Pero por eso ya el Consejo de Estado falló, lo que dice Diana. En septiembre del año pasado hay un fallo en donde dice que sí se le tiene que pagar esa prima, cuesta 160 mil millones de pesos para el presupuesto nacional, y seguramente lo que dicen desde el Ministerio de Hacienda es que el presupuesto está apretado y no tienen esa plata para pagar la prima a los jueces.
Pero no es tan así, Camila, y preguntémosle a la señora juez, porque yo tengo entendido, señora juez, que dentro del presupuesto que sale para la rama judicial, este monto de la prima solamente significaría el 4% del presupuesto. Usted me corregirá, porque esa información me la dieron ayer otros colegas suyos.
Sí, entre 4 y 5% aproximadamente, pero el presupuesto que, digamos, administra el Consejo de la Judicatura, se le ha estado haciendo revisión, y ellos nos manifiestan que no hay un espacio para efectos de darle cumplimiento directamente por ellos al pago de esta prima. Entonces, y es que son dos cosas, es importante, no solamente la prima, sino la liquidación de las prestaciones sobre el 100%, que es increíble que todos estos años, más de 26 años, hemos sido liquidados en estas prestaciones sobre el 70%. Entonces, por eso es la inconformidad, el disgusto de los jueces, porque nos sentimos vulnerados y no conseguimos esta vulneración.
Además, Camila, porque en las últimas horas el Estado le pagó la prima especial a los procuradores y no a los jueces. Entonces aquí se genera una desigualdad salarial, digamos, que se podría entutelar, básicamente. Porque ¿por qué le pagan la prima a los procuradores en los últimos días y no a los jueces? ¿Cuál es la razón?
Sí, esa discriminación es muy grande. No la entendemos, la de discriminación que sentimos hacia los jueces del país.
Juez Ballén, el 3 de febrero hubo un plantón de jueces con sus togas aquí en Medellín, precisamente con las mismas peticiones. ¿Ustedes cómo tienen coordinadas las acciones conjuntas desde las regiones?
Sí, con las regiones hemos estado comunicados, la inconformidad realmente es nacional, y todos hemos estado, porque creemos en el principio fundamental de nosotros, que es administrar justicia en el día a día y cumplirle al ciudadano. Lo que hemos venido haciendo en principio son unos plantones de muy poco tiempo para no perturbar la prestación del servicio, y en eso hemos estado coordinados, lo hemos venido haciendo todas las especialidades en las ciudades principales del país, en algunos municipios. Pero entonces lo que vemos con preocupación es que, si bien es cierto, hay una mesa, hay una coordinación de organizaciones sindicales allá en la mesa, lo que observamos es la falta de voluntad del gobierno. Eso es lo que preocupa, que no vemos voluntad para pagar esa prima en este 2020, sino hacen propuestas después del 2020 y buscar los recursos y así nos quieren.
Doctora Ballén, para ilustrar a nuestros oyentes, ¿por qué no dice ustedes cuántas primas especiales tienen los altos funcionarios de la rama judicial? Es decir, distintas a las primas legales que se pagan en las distintas empresas. Sí. ¿Cuántas primas especiales tienen los magistrados del país, los de las altas cortes, los de tribunales y los jueces?
Bueno, lo que pasa es que hay una prima especial de servicios que tienen todos, y hay otras que son una bonificación. Y esas bonificaciones no son, algunas son mensuales, que es una sola mensual, y otra es semestral, ¿sí? Que eso es otra, y eso ha sido producto de las negociaciones. Porque han venido dándose bonificaciones que son factor salarial o no, precisamente por la desigualdad salarial que se ha venido presentando en todos estos años. Y ha
Pero perdóneme, doctora, perdóneme, estamos hablando uh-huh. de bonificaciones mensuales. Sí. Modificaciones semestrales, son distintas.
Sí, son distintas. Semestrales, que es una, pero no son primas, fuera de la prima de servicios, que es la misma legal, ¿no?, para todos los empleados del país.
Y cuando hablamos de una prima especial de la que estamos ocupándonos hoy, ¿de qué estamos hablando exactamente, doctora Ballén?
Es una prima que creó especialmente, le llaman especial porque es creada por ese artículo 14 de la ley cuarta 92, como un 30 al 60%. Fíjense que ese artículo, si lo leemos, dice del 30 al 60, y las decisiones judiciales nos ha dado, es el básico, o sea, el 30%, ni siquiera el 40, 50 o 60, sino el 30. Y fíjese también que nosotros, por ejemplo, no estamos en este momento exigiendo que nos paguen todos los retroactivos porque hay acciones judiciales individuales, sino que nos empiecen a reconocer hacia el futuro, porque inclusive se ahorra muchísimos recursos el Estado, ¿sí?, el Ministerio de Hacienda. Entonces, también es por eso. Pero realmente lo que pasa es que se divide el salario en bonificación y en la prima y el salario básico. Entonces, pareciera que fueran muchas, pero es como una forma de dividir el salario legalmente.
Ustedes dicen que van a parar, juez Ballén. ¿La razón por la cual tomarán la decisión finalmente de parar o no es cuál? ¿Qué les ha dicho el gobierno? ¿Ustedes cuándo deciden parar y en qué consiste ese paro?
Sí, como han estado, la coordinadora ha estado en una mesa y ahorita inclusive el 24 de febrero está convocada, entonces todavía no se ha resuelto el parar inmediatamente. Estamos precisamente dependiendo de esas mesas, porque nosotros pues somos amigos de la concertación y de llegar a acuerdos con el gobierno nacional. Lo que nos preocupa es que si esas mesas no se consolidan, no llega, digamos, ya a un acuerdo, entonces nos veremos abocados los jueces pues a tomar otra medida en el sentido eventualmente de parar. O sea,
¿Y qué plazo le están dando al gobierno para eso?
Lo de la mesa. Ahorita el 24, por ejemplo, es la mesa y allí se define si vamos a dar otro plazo, que dice la mayoría de los jueces que no. ¿Por qué? Porque es que nosotros lo que no concebimos es que se negocie la prima. Lo que se está llegando a acuerdos es para el momento de hacer el pago, ¿cierto? Que es diferente, porque la sentencia no puede ser objeto de negociación por ninguna organización, ¿sí? Por nadie, sino que debe darse cumplimiento. Lo que estamos tratando de buscar un acuerdo es cómo se va a hacer ese pago, y exigimos que se cumpla la sentencia, y si es así, pues es a partir inclusive del mes de noviembre del 2019, pero digamos que del mes de enero del 2020, porque nos están proponiendo esas a futuro, ¿no? Pagos futuros, no del 2020, sino 2021 o más.
Claro, señora, sí. Es que acá, Camila, cabe aclarar algo, y es que aunque este pago se debió haber hecho desde 1992, uh-huh. los jueces están dispuestos a que no sea retroactivo a 1992, y además dentro de la sentencia se dice que debería ser retroactivo
tres años atrás.
Entonces,
los jueces dicen, bueno, está bien, señores, Gobierno Nacional, si no hay plata, no nos paguen tres años atrás tampoco, empiécenos a pagar desde 2020, pero por favor, páguenos la prima desde 2020, y esto tampoco ha sucedido.
Y el retroactivo es importante, no es que se renuncie al retroactivo, porque cada uno pues tiene sus demandas caminando para ello, esos derechos no son renunciables, pero sí en el evento, digamos, de acuerdo como el colectivo de jueces, es decir, que a partir de enero de 2020 nos empiecen a pagar como se hizo con los procuradores. Es que no se compadece que haya una desigualdad, una discriminación, no la entendemos, no es concebible, y más en administradores de justicia. Es decir, si no hay justicia para los jueces, entonces, ¿qué más podemos pensar?
Y si no hay justicia para los jueces, ¿cabe un recurso internacional, la Corte Interamericana, por ejemplo?
Sí, lo hemos estado considerando, porque vemos vulneraciones, vemos discriminación en todo sentido, no solamente en el cumplimiento de esta prima en concreto que estamos hablando, sino en general con la nivelación salarial frente a los magistrados y otros servidores del Estado, que siempre nos han dado un trato desigual, y también frente al hecho de que algunos sectores van saliendo las sentencias que también ordenan pagos de primas y unas nivelaciones, y a ellos sí hacen las apropiaciones el gobierno y para la rama no. Es preocupante sentir que el gobierno nacional ha discriminado a la rama, pero sobre todo a la rama de los jueces y sus colaboradores, sus equipos de trabajo. Eso es muy delicado. Y toda esta serie de conductas siempre nos lleva a la misma conclusión, que no hay voluntad política de cumplir con los derechos de los jueces y en general de los colaboradores o empleados de la rama judicial. Eso lo hemos visto de una manera continua y es preocupante, y nos vamos a ver abocados a acudir a las vías no solamente internacionales, sino tenemos la necesidad de hacer tutelatones, si es el caso, para efectos de que se cumpla esta sentencia, denuncias penales, porque algunos consideramos que se está en curso de prevaricación por acción, porque juez, no se cumplen las decisiones judiciales, y hay muchas acciones.
Juez Vallén, ¿ustedes son sindicato? No. Ustedes son una asociación, pero no hacen parte de los sindicatos de la rama judicial.
Nosotros somos una asociación sindical de solo jueces y hacemos parte también de la mesa de negociación, sino que estamos muy preocupados porque la mesa de negociación no fluye como quisiéramos los jueces. La verdad, sí hay un malestar muy grande de los jueces del país, incluido la organización sindical de los jueces.
Una última pregunta, y ya tiene que ver no solo con usted, sino con distintos gremios, y es por qué. ¿Qué razón se ha visto como único mecanismo que realmente es efectivo para que le hagan caso a los gremios parar? ¿Por qué parar siempre es como la alternativa para que terminen logrando sus peticiones?
Sí, no debería ser así, y menos los que administramos justicia. Lo que siempre hemos nosotros hecho el llamado es a la concertación y a buscar las soluciones con el Estado, sino que desafortunadamente uno observa que no hay una comunicación que fluya como debiera ser, en este caso con Ministerio de Hacienda y el Consejo Superior de la Judicatura. Ese es como el último, digamos, el último instrumento. Siempre los jueces hacemos el llamado a que no se pare, a que se administre justicia en forma constante, ininterrumpida, pero desafortunadamente, como los jueces en la mayoría empiezan a mostrar esa inconformidad por el hecho de ese trato desigual, es lo que ocasiona que eventualmente se tome como última opción, porque aclaramos que es la última opción, que es el parar.
Pues juez Leida Vallén, juez laboral del Circuito Judicial de Bogotá, pero además miembro de la Junta Directiva de Asojudiciales, estaremos pendientes de esa mesa el 24 de febrero, es decir, el lunes de la próxima semana, para ver qué solución y qué respuesta da finalmente el Gobierno Nacional frente al fallo del Consejo de Estado y a la prima a la que ustedes tienen derecho por una ley desde 1992. Mil gracias por habernos atendido y seguimos en contacto con ustedes.
Gracias, Camila, y toda la mesa y los oyentes. Muy gentil.